Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los animales, y en particular las mascotas, van tomando mayor y mayor protagonismo en la vida de las personas. Ahora el último grito en Estados Unidos es la clonación. La clonación de perros, de gatos, de caballos, que no es un fenómeno nada barato. $50,000 por un perro, $35,000 por un gato y $100,000 por un caballo. La empresa Viagen se está haciendo de oro y no es la única en el mundo. Hay también empresas semejantes en Corea del Sur o en China. Vamos a ampliar esta información con la ayuda del corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Los estadounidenses clonan cada vez más a sus mascotas. Una empresa californiana establecida en el año 2015 afirma haber realizado cientos de clonaciones, con un incremento notable en los últimos años, un incremento quizás propiciado por celebridades como Barbara Streisand, que ha reconocido haber acudido a este proceso. Y eso que el mismo no es barato y tiene tan solo un 20% de posibilidades de realizarse con éxito. En esta empresa de California, clonar un perro cuesta $50,000, clonar un gato $35,000 y un caballo $85,000. Los precios se han reducido a la mitad en tan solo unos años y la expectativa es que se reduzcan aún más con la introducción de nuevas técnicas. El material genético del animal que se desea clonar se puede almacenar casi indefinidamente antes de que se lleve a cabo este proceso de clonación. Según los responsables de la empresa, una mascota clonada es, en pocas palabras, un gemelo genético idéntico separado por años, décadas o quizás siglos. Las organizaciones que defienden el bienestar animal, las protectoras de animales, han manifestado ya su preocupación y su rechazo a este procedimiento. Varios estudios científicos han sugerido que los animales clonados son más propensos a sufrir enfermedades y que hay una gran cantidad de clones que no nacen en forma y saludables. Un informe de la Universidad de Columbia en Nueva York situó la tasa de éxito promedio en solo el 20%. Esto significa que se necesitan numerosas madres sustitutas para permitir múltiples intentos. Siempre según portavoces de estas organizaciones, el proceso de extraer los óvulos a las hembras para la donación y la preparación para la gestación subrogada es doloroso y angustiante. Además, insisten, un animal clonado nunca será una copia exacta de la mascota original, sobre todo en lo que respecta al comportamiento.
Sorprendente, ¿eh? Verdaderamente, porque lo que pasa en Asia o pasa en Estados Unidos acaba por acontecer en Europa. Vamos a hablar de estas y otras cuestiones con don Rafael del Amo, director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Don Rafael, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
No sé si estaba usted al tanto de este negocio.
Sí, bueno, pues algo había visto por internet, por las noticias, y bueno, porque en realidad esta noticia viene un poquito de más atrás, desde las primeras clonaciones animales.
Efectivamente, teníamos el caso de la oveja Dolly, que se planteó ya hace muchos años y que tuvo sus problemas, porque parece ser que detrás hubo 277 ensayos que no salieron adelante, solo 29 llegaron a ser embriones y solo uno sobrevivió.
Sí, la clonación no es un fenómeno fácil. La clonación reproductiva, es decir, para obtener un individuo igual que el anterior, no es nada sencilla y tiene sus complicaciones y la tecnología va avanzando, pero aún así está generando muchos problemas, efectivamente.
Hay ámbitos, por ejemplo, las carreras de caballos, donde tener un ejemplar exageradamente bueno puede generar efectivamente la avidez por reproducirlo. Pero, en cualquier caso, es un fenómeno que tiene muchas preguntas éticas, ¿no?
Sí, bueno, éticamente genera muchos problemas. Fíjate, es decir, la clonación animal puede ser por varios motivos, para obtención de líneas celulares, para la investigación, para evitar la extinción de razas o de especies, para el mejoramiento, que es por ejemplo lo que citas de los caballos, ¿no? Es decir, para obtener mejoramiento animal o por ejemplo para ganado vacuno resistente a determinadas enfermedades. Se llegó a proponer la clonación para carne de consumo, para evitar enfermedades, pero esto, tanto el Grupo Europeo de Ética como el Parlamento Europeo apremiaron a la Comisión para que no se aprobara, y así se hizo en el 2008. Y luego, pues, la clonación animal, evidentemente, es, pues, yo le llamo, o lo podemos llamar como quieras, a esta última clonación de mascotas para uso recreativo o para, bueno, como queramos denominarlo. Pero la clonación animal, en el fondo, tiene estas cuatro al menos dimensiones.
En ese sentido, Europa, digamos, que tiene más frenos que Estados Unidos para este negocio.
Sí, bueno, para esto igual que para los transgénicos. Es decir, Europa solemos aplicar lo que se denomina el principio de precaución. Es decir, es un principio bioético que viene a decir, traducido así muy sencillamente, que tengamos mucho cuidado con la manipulación genética u otras técnicas que podamos aplicar a la vida, porque en el fondo desconocemos cómo se vaya esto a prolongar y qué consecuencias vaya a tener en generaciones futuras. Entonces, el principio de precaución siempre nos obliga a todos a ser precisamente precavidos y no aventurados en cosas que no podemos controlar, cuál vayan a ser sus efectos en generaciones sucesivas.
Es curioso porque parece haber un ingrediente afectivo. O sea, el hecho de que Barbara Streisand, que es en muchos sentidos una líder social, revelase que había tomado muestras de tejido de su perra para después clonarla, generó un proceso de seguimiento social.
Claro, claro. Ese es el momento más profundo de toda la cuestión ética de la clonación de mascotas. A ver, a mi juicio, como bien ha dicho el corresponsal, el argumento que se suele utilizar más comúnmente para limitar la reproducción o la clonación de mascotas suele ser el del bienestar animal, ¿no? Que sometemos a la madre o a la madre gestante, al animal gestante, a un sufrimiento exagerado y además sometemos a sufrimiento a las crías, ¿no? Siendo ese un argumento válido, no es a mi juicio el argumento más potente. Yo creo que hasta llegar al nivel al que tú has llegado, al de el digamos componente afectivo, hay al menos otros dos o tres niveles, ¿no? O sea, primero hay un argumento de justicia. A mi juicio, gastar tal cantidad de dinero en una clonación animal para tener este clon, en el caso de que lo fuera exacto, ¿no?, de tu cría, pues atenta contra la justicia. O sea, hay muchas necesidades humanas que suplir antes que eso, me parece a mí. Luego hay otro argumento también, que es el de la pérdida de biodiversidad. Es decir, la clonación tiene un riesgo, y es que reducimos la diversidad genética. Y ya nuestro planeta está sometido a muchas pérdidas de biodiversidad por contaminación, por acción humana, por la llamada sexta extinción. Y las pérdidas de biodiversidad, además de que el valor de la vida es diversa, es bueno, están generando problemas de zoonosis. En cierta manera, esta última pandemia tiene algo de zoonosis. Es decir, es que si reducimos la diversidad de los animales, de los seres vivos, es más fácil que un virus de una escala muy inferior salte hasta nosotros, ¿no?, generando problemas de salud. Luego, el principio de precaución, que ya hemos citado. Y por fin llego al argumento que tú has citado, ¿no?, que es el argumento, digamos, de afectividad, ¿no? Que en el fondo, yo creo, en mi opinión, es que valoramos todas las vidas por igual. Es decir, cuando se hace tanto empeño en clonar una mascota, es porque estamos valorando todas las vidas por igual, ¿no? Y bueno, yo creo que, es decir, podemos relacionarnos con una mascota, podemos tenerle mucho afecto a una mascota, pero a mi juicio, con un animal no puede haber un diálogo tan profundo como el que puede haber con otro humano, ¿no? Fíjate, es llamativísimo que en el 2021 en España se superaron el número de mascotas registradas superó al número de niños.
Sí, efectivamente, era un dato que conocía. El número de mascotas registradas superó el número de niños. Hay una última pregunta, don Rafael, antes de despedirnos, más inquietantes. ¿Se llegará a la clonación de los humanos? ¿Hay intentos en este sentido?
Bueno, los ha habido. Bueno, y en clonación humana hay que tener, hay que distinguir. Lo que se llama, yo creo que mal llamado clonación terapéutica, que es clonación de células para obtener líneas celulares o incluso obtener órganos o obtener células para medicina regenerativa, que aún así tiene sus problemas, y luego lo que se llama la clonación reproductiva, es buscar otro, un mini yo, por decirlo de alguna manera un poco más descriptiva. Hay intentos, están siempre, todas las convenciones de bioética del mundo los prohíben y los limitan, pero siempre corremos el riesgo de que haya alguien imprudente que lo intente, ¿no? Por eso es tan importante la bioética, por eso son tan importantes los códigos deontológicos, por eso es tan importante que la sociedad esté educada para rechazar estos intentos, ¿no?
Don Rafael del Amo, en este debate fascinante, nueva moda en Estados Unidos, la clonación de mascotas. Gracias al director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por llamarme.